En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Nuestra protagonista se llama Pilar Mora y ha contado su experiencia al semanario Iglesia en Aragón. Cuando estudiaba el posgrado de enfermería en la Universidad de Zaragoza, escuchó a una compañera hablar sobre los cuidados paliativos y confiesa que en esa clase se enamoró de esa materia. A los pocos meses empezó a trabajar en un equipo de soporte de atención domiciliaria del Hospital San Juan de Dios. Se trata de paliar el sufrimiento que genera en el enfermo y en su familia una enfermedad que evoluciona muy rápido, generando frecuentes crisis en el plano físico, pero también en el psicológico y el espiritual. Pilar opina que el sistema sanitario no puede abandonar al paciente en esas circunstancias, porque sería un fracaso del sistema y de toda la sociedad. Cuenta que al principio su trabajo fue muy duro. Te enfrentas a situaciones dolorosas que generan mucho estrés. El enfermo y la familia abren las puertas de su casa, de su vida, de su historia, y estás ahí para tratar de aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que genera la enfermedad, la incertidumbre de no saber cómo van a ir sucediendo las cosas. Es una situación de total vulnerabilidad. Al entrar en una casa, lo primero que hay que hacer, dice Pilar, es pedir permiso, quitarse el reloj y sentarse cerca del paciente, escuchar lo que dice y lo que no se dice. La dimensión espiritual siempre está presente, incluso cuando está dormida. El enfermo tiene necesidad de ser reconocido como persona irrepetible, de volver a leer su historia y encontrar su sentido, de perdonar y saberse perdonado. Pilar está contenta y agradecida de poder ayudar a vivir ese momento a tanta gente. Trabajar en eso te hace ser más consciente de la realidad de la muerte y también del privilegio de estar vivo y dar gracias a Dios por cada día. Aprendes a disfrutar cada pequeño momento, a valorar las cosas desde otra perspectiva, a darles la importancia que verdaderamente tienen. Pues comienza aquí nuestro recorrido en El Espejo. Vamos a avanzarles, como siempre, las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Está ya para eso con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles del Papa Francisco,
que en su catequesis ha recordado que hoy, en la fiesta de Santa Josefina Vaquita, se celebra la tercera jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. Por eso ha hecho un llamamiento a las autoridades civiles para combatir este crimen. Con el lema "Son niños y no esclavos", esta jornada llama la atención sobre los 200 millones de niños que trabajan y los 30 millones víctimas de la trata en los últimos 30 años.
El Papa Francisco ha nombrado al religioso vallisoletano Gustavo Bombín obispo de la nueva diócesis de Maintirano, en Madagascar.
Este religioso de la Orden de la Santísima Trinidad era desde 2004 obispo de Siruanamandidi, de la que se ha desmembrado la nueva diócesis.
Manos Unidas ha presentado hoy en rueda de prensa su campaña anual,
que nos recuerda que para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo hay tres cuestiones urgentes: disminuir el desperdicio de alimentos, la lucha contra la especulación alimentaria y el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio ambiente que asegure el consumo local.
El cardenal Sistac, arzobispo emérito de Barcelona, ha presentado este mediodía en Madrid el libro "Cómo aplicar Amoris Laetitia".
Son unas reflexiones con el fin de contribuir a poner de relieve la riqueza del contenido con el que nos ha obsequiado el Papa Francisco.
Y la delegación de Migraciones de Málaga convoca un nuevo círculo de silencio.
Tendrá lugar a partir de las 8 de esta tarde con la reflexión y el silencio en solidaridad con los migrantes y refugiados.
Gracias, Faustino. Hasta aquí nuestro avance. Una pausa y estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, la campaña de Manos Unidas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza, ahorra en berti.es.
Bueno, entonces ¿te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. El sábado y domingo a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de viaje con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con Viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés, los verdaderos especialistas.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y hoy queremos presentar aquí en COPE, se ha hecho esta mañana para todos los medios y además hemos tenido en Herrera en COPE a la presidenta, la campaña de Manos Unidas con el lema "El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida". Para comentar los contenidos de esa campaña está con nosotros Eugenio López, misionero Paul y director de la Escuela de Agricultura de Nacusha en Mozambique. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
José Luis, pues buceando por Twitter esta mañana podíamos leer algunas frases que hacemos nuestras. Desperdiciar la comida es un pecado. Dar de comer es bueno, pero es mucho mejor enseñar a la gente a cultivar y a obtener comida. O la mortalidad infantil camina de la mano de la desnutrición. Son afirmaciones pronunciadas durante la presentación de la nueva campaña anual de Manos Unidas, que tiene como lema "El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida". El invitado especial de este año es Eugenio López, un asturiano de Gijón, misionero Paul, que llegó a Mozambique en 2001. Manos Unidas lleva apoyando la labor de los padres Paules y las hermanas Vicentinas desde 1994 en Mozambique, donde desde entonces se han realizado más de 40 proyectos. Nos acompaña en el estudio el misionero Eugenio López.
Bueno, que ya tenemos el gusto de saludar. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, feliz.
Bueno, estás feliz, pero también estás feliz allí, eso seguro, porque no hay misionero que no lo esté.
Claro, siempre cuando uno está en su salsa, está realizado y está contento, ¿no?
Háblanos un poco de cómo es el contexto. Estás situado en esa zona, en esa región del norte de Mozambique. Ahí es donde está enclavada esta escuela agraria, que tiene un nombre realmente sonoro, Mártir Cipriano, que ahora nos contarás. ¿Cómo es ese contexto social, humano, en el que te mueves tú?
Bueno, el contexto es en la zona norte del país, es una zona costera que tiene, por tanto, paisajes muy bonitos, bahías y playas desconocidas, tiene una vegetación verde, porque aunque llueve poco, hay varios árboles que son los mangos y son los cayueiros, que tienen hoja verde fuerte. Es un paisaje, por tanto, bonito, aunque en el fondo la tierra es árida, es seca, es dura, la vida, ¿no?
Y en la vida cotidiana de la gente, que me imagino que es gente que vive la pobreza, aunque la viva con dignidad, ¿qué reflejo tiene este problema de la escasez de alimentos, del mal reparto de los alimentos, del que precisamente al que nos invita a poner el foco la campaña de Manos Unidas.
Bueno, el reflejo es claro. Para la mayoría de la población, hacer una comida al día es difícil.
Ya es difícil.
Es difícil. En estos dos meses o tres meses de noviembre, diciembre y enero, la mayoría de la población vive comiendo dos o tres mangos. Es la única comida. No se ha acabado lo que se había cosechado anteriormente. Si llueve, están comenzando a sembrar la próxima cosecha y, por tanto, solo hay el recurso de ir a buscar algún mango. Luego, siempre es difícil cada día pensar qué vamos a comer hoy. Con muchas dificultades, pero bueno, lo hacen como su costumbre habitual y su rutina, y así es la vida.
Evidentemente el problema de la alimentación, y Manos Unidas nos ha ayudado a entender esto a lo largo de los años, no está desconectado de otros problemas, del problema de la falta de formación, del problema de la falta de recursos sanitarios, de infraestructuras mínimas, y esta escuela que habéis puesto en marcha trata de responder a todos estos problemas.
Bueno, sobre todo trata de responder al problema de formar técnicos que consigan llevar adelante buenas producciones en todo el país. Ese es el objetivo fundamental. Para formar los técnicos tienen que hacer muchas prácticas que se hagan con éxito y bien llevadas para aprender. También tienen que aprender a ser personas, por tanto a comer tres veces al día, a organizar sus horarios. Tienen que aprender valores para ser constantes en el trabajo, para ser honrados, para compaginar la tradición y la modernidad. Ellos se suman rápido, ¿eh? Todo el mundo quiere tener teléfono, tienen wifi en el instituto y navegan todo lo que pueden para ver lo que existe por el mundo. Están abiertos a crecer, pero la formación de la escuela sobre todo es ayudarles a ser personas con principios, con valores y con perseverancia en las actitudes que van emprendiendo.
¿Cuántos jóvenes, me imagino que serán sobre todo jóvenes, o a lo mejor hay también adultos, en este momento reciben formación en la escuela?
En el instituto hay ahora unos 1.100 alumnos.
¿1.100? Madre mía. No estamos hablando de una escuelita, ¿no?
No es una escuelita, no. Tiene muchos alumnos, la mayoría internos, casi 800, viven allí todo el año. Y, por tanto, tienen ocasión para formarse en las clases, para formarse en la convivencia, en las prácticas agrícolas y en muchas actividades culturales que se van organizando.
Tener a estos alumnos allí, asegurar que estén bien atendidos, evidentemente requiere recursos en un país que es pobre. Y ahí es donde entra la ayuda de Manos Unidas. Háblanos de esos proyectos, aunque sea muy, muy sintéticamente, con los cuales Manos Unidas os ha ayudado a que esto sea una realidad, no simplemente un sueño.
Sí. Por ejemplo, ahora mismo estamos finalizando un proyecto de construcción de 9 salas de aulas para la escuela secundaria. Los alumnos que en la comarca han hecho enseñanza primaria hasta 7ª clase vienen allí para hacer 8ª, 9ª y 10ª. Van y vienen de sus casas. Algunos caminan 6-7 kilómetros, otros en bicicleta 10-12 kilómetros. Vienen, reciben sus clases por la mañana y estos se van. Cuando finalizan la 10ª clase, entonces pueden entrar en el sistema de la enseñanza técnico profesional de nivel medio. Entonces esas aulas de aula clase fueron construidas por Manos Unidas. Anteriormente teníamos que ampliar el internado masculino y el centro de salud para poder atender bien a los alumnos y a la población. También Manos Unidas financió la ampliación de 10 habitaciones y casas de baño para un grupo grande de alumnos estar interno, 80. Y también los servicios básicos que había que mejorar en el centro de salud.
A nosotros nos interesa mucho conocer la concreción del proyecto en el que tú estás, pero también nos interesa que desde ese rincón del África del Sur, nos digas una palabra que afecte a todos. Es decir, ¿cuál es la importancia de que en un mundo como el nuestro, en un mundo donde también aquí hemos experimentado pues los rigores de la crisis, la gente tiene su escepticismo también sobre el uso de los fondos que se ofrecen a las organizaciones no gubernamentales, a pesar de la soledad que tiene Manos Unidas? ¿Cuál es la importancia de que los españoles que nos están escuchando ahora respondan adecuadamente para realidades como la que tú vives y otras similares en el mundo?
Bueno, es necesario porque nada de lo que se ha hecho en el trabajo social en nuestra diócesis estaría adelante sin la ayuda de Manos Unidas. Nos han dicho que ha colaborado más de 40 proyectos en nuestra diócesis. Sin esa colaboración no se habría hecho nada. La Iglesia Católica ya estaría dormida, porque no tendría fuerza económica para trabajar. pero también es necesario la campaña de Manos Unidas para todos mentalizarnos, ¿no? Realmente en Mozambique estamos con el problema de grandes multinacionales que quieren apropiarse del terreno, que quieren realizar monocultivos, por ejemplo, de soja, que igual no respetan adecuadamente el medio ambiente. Entonces, mentalizarnos de que el compromiso es conocer lo que pasa en el mundo, tener una visión crítica y poder, diríamos, buscar un horizonte más humano para convivir. Y ahí es fundamental también la austeridad de vida. No tirar alimentos, saber medir nuestras energías y nuestras fuerzas para objetivos que merecen la pena. Entonces, en ese sentido, la campaña de Manos Unidas está bien contextualizada. Es necesario crecer en el compromiso en España de solidaridad, de visión global. Es necesario crecer también en el compromiso en Mozambique, en Acusa. Educar mejor a nuestros técnicos para que no sean egoístas, para que sean más responsables del bien común. Es muy necesario avanzar así.
Una última pregunta, Eugenio. Tú llevas ya unos 15 años allí, sí, viendo realmente este apoyo que os llega, en este caso a través de Manos Unidas, ayuda a cambiar, a mejorar las condiciones de vida de la gente. A veces se piensa, bueno, esto está muy bien, pero en el fondo es una gota en medio del océano, esto no va a cambiar nada. A mí me gustaría una respuesta tuya, práctica, desde tu experiencia.
Bueno, es indudable que ayuda, es indudable que ayuda. Eso es claro. Quiero decir, la vida de los jóvenes se transforma y esas personas, si no existieran estos proyectos, estarían igual muertos o igual, de alguna forma, sin crecer. Muertos en vida, ¿no? Entonces, todos los proyectos que financia Manos Unidas y que yo he seguido ayudan enormemente a la calidad de vida de muchos jóvenes y de muchas familias.
Eugenio López, misionero Paul en Mozambique, responsable de estas obras magníficas que sirven a la gente, que sirven a los más pobres. Gracias por vuestro testimonio y animamos a todos los oyentes a ir siguiendo lo que en los programas de COPE vamos a ir contando sobre esta campaña de Manos Unidas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Hasta ahora.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con las noticias que nos llegan desde el Vaticano y con la audiencia general del Papa Francisco.
En la que el Papa ha recordado la celebración hoy de la tercera jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Un cristiano nunca responde a una ofensa con un "me las pagarás", ha improvisado el Papa Francisco a lo largo de una audiencia en la que nos ha recordado que es la caridad con los marginados, con los últimos de las sociedad, lo que sostiene la esperanza cristiana.
Muchos hermanos nuestros nos enseñan a esperar y a mantener viva la esperanza. Los pobres y los humildes nos dan un gran testimonio de esto, porque experimentan cada día muchas pruebas, pero saben que más allá de la tristeza está el Señor, que es rico en misericordia y en paz.
El Papa también ha recordado que hoy celebramos la jornada de oración y de reflexión contra la trata de personas, con un claro llamamiento a combatir con decisión este crimen. Animo a todos los que de distintas formas ayudan a los menores esclavizados y que sufren abusos a liberarlos de esta opresión. Espero que los que tienen responsabilidad de gobierno combatan con decisión esta plaga, dando voz a nuestros hermanos más pequeños, humillados en su dignidad. Debemos hacer todo lo posible para erradicar este crimen vergonzoso e intolerable.
Crimine vergognoso e intolerabile.
Al recordar que hoy es el día de Santa Josefina Vaquita, que fue protectora de los inmigrantes, de los desterrados y de los explotados, Francisco ha pedido oraciones para la minoría musulmana de los Rohingya, que son torturados y asesinados por su fe.
Gracias, Eva. Y el cardenal Martínez Sistac, arzobispo emérito de Barcelona, ha presentado este mediodía en Madrid el libro Cómo aplicar Amoris Laetitia.
Se trata de unas reflexiones con el fin de contribuir a poner de relieve la riqueza del contenido con el que nos ha obsequiado el Papa Francisco, también el trabajo pastoral que nos ha dejado como pastor de la Iglesia.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos cerrando ya esta edición del Espejo. Hoy lo hacemos con una reflexión en torno a la jornada sobre tráfico de órganos que ha promovido la Pontificia Academia de las Ciencias. La trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual es un negocio altamente rentable que se expande de manera alarmante en nuestro mundo. Ambos negocios han visto aumentar esa rentabilidad gracias al turismo reproductivo, que usa los famosos vientres de alquiler, de los que ahora tanto se habla, y al turismo de los trasplantes, que que trafica con órganos. Estamos hablando de la captación, secuestro y en muchos casos asesinato de seres humanos para extraerles órganos que después serán vendidos en un mercado no tan clandestino como podríamos suponer. Las legislaciones nacionales en materia de trasplante no son homogéneas y su permisividad alienta y fomenta un mercado de órganos en el que los niños de los países más pobres, los migrantes y personas en exclusión social se convierten en materia prima, así de duro. A la espera de los acuerdos que deben asumir los gobiernos de todo el mundo, vaya por delante la importancia de que la Santa Sede haya introducido en la agenda internacional un tema sangrante como este, sobre el que suele correrse una cortina de espeso silencio.